COPE Euskadi.
Estar informado.
12 y 20 minutos, ¿qué tal? Muy buenos días. Las pucheras invaden ya las calles de Balmaseda, como hace 53 años, cuando arrancó la tradición, cuando a un grupo de jóvenes de la localidad se le ocurrió organizar un concurso gastronómico a base de alubias rojas. Las cocinaron en los tradicionales pucheros de armazón metálico que usaban los ferroviarios para elaborar ollas de cocido, aprovechando la espita de vapor de la caldera de la máquina. Una manera de poder comer caliente para todos aquellos trabajadores que transportaban el carbón de la zona leonesa de La Robla a las fábricas de Vizcaya. Pues estas son las pucheras, esas mismas son ya todo un símbolo del municipio de Enkarterri. Y es que este concurso es ya una cita ineludible. Un certamen, el más prestigioso y antiguo, que este miércoles, coincidiendo con el Día Grande con San Severino, celebra su edición número 52. Y lo hace aprovechando también el homenaje a las cocineras, a las mujeres. Y es que se ha nombrado cofrades de honor a dos reconocidas chefs vascas. Hablamos de Lara Martín, del restaurante Mina de Bilbao, y Nati Orcasitas, de Casa Garras de Carranza. Además, este año, Emakunde toma el testigo de cofrade de honor institucional y el concurso contará con un jurado exclusivamente femenino.
Cansados del largo viaje, queriendo volver a casa.
Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 23 de octubre, a muy poco de que conozcamos el ganador de las pucheras. Faltan como dos horas, pero las alubias ya están cociéndose en los fogones. Nos vamos a ir hasta Balmaseda, porque entre pucheras se encuentra Joaquín Salaberry, miembro de la cofradía. ¿Cómo estás, Joaquín? Eguardión.
Eguardión, maravillosamente. La verdad que hoy, por suerte, tenemos un día en aras espectacular después de esta racha que hemos llevado de fuegos, ciclogénesis y agua, y con muchísimas ganas de poderlo disfrutar, que ya lo estamos haciendo.
¿Y cómo van? ¿Cómo van esas pucheras?
Pues, bueno, ya se ve, por un lado, la tensión propia de un concurso tan importante como este, con concursantes que llevan desde las 4:30 de la mañana con sus pucheras prendidas, y también se ve el ambiente festivo, porque esta es una fiesta pues muy diferente, es una fiesta muy participativa. Aquí vamos a encontrar haitites y a mamás haciendo pucheras, vamos a encontrar a chavalitos, a niños, a adolescentes, a jóvenes de Gaupasa. Entonces, esa mezcla creo que se da en muy pocos lugares y es la maravilla de esta fiesta. Más allá del concurso, ese ansia de participar, de hacerlo mejor o peor, o ir aprendiendo, pero ese ansia de querer ser parte de la fiesta.
Oye, ¿cuántas pucheras llevas tú ya en tu vida, a tus espaldas, en tantas fiestas?
Bueno, aquí llevamos muchas porque al final funcionamos en este método, ¿no? Que cualquier cuadrilla que se junta en Balmaseda o cualquier amigo que viene de fuera, siempre queremos compartirle este formato que es para nosotros tan, tan vital como es la puchera. Entonces, llevamos muchísimas a la espalda y de todo, no solo de alubias, de marmitaco, de patatas a la riojana, de garbanzos con hongos, de cualquier plato de cuchara, y últimamente, pues, cada vez se están haciendo más platos de vanguardia, porque ya no solo está presente en esos chocos, en esas sociedades gastronómicas, cada día está más presente en la alta cocina. Antes lo has dicho tú, nombramos dos grandes chefs como cofrades de honor, pero que es una auténtica maravilla saber pues que en Azurmendi, en el restaurante Mina, en el Zárate, en todos esos referentes vizcaínos donde bueno, pues las estrellas Michelin y los soles Repsol brillan, también las pucheras tienen su espacio, ¿no? Eso es maravilloso. Eso para nosotros.
Claro, pero ¿qué tienen que tener unas buenas alubias, una buena puchera?
Pues una buena puchera lo que tiene que tener es una buena cuadrilla encima. Más allá del elemento gastronómico, el humano se lleva reuniendo en torno al fuego de toda la vida, ¿no? Entonces, esa reunión, ese vínculo, ahora ves toda esta gente en los amaiquetacos disfrutando y bah, es una maravilla. Y luego, pues bueno, el cocido, lógicamente, o el plato en sí, lo que tiene que tener es calidad de producto. Y tenemos la suerte de que aquí en Vizcaya, en Enkarterri, en Balmaseda, tenemos producto de cercanía maravilloso, unas legumbres maravillosas, una verdura maravillosa. Entonces, una serie de productos que hacen que los platos, si luego los tratamos medianamente bien, que eso es la clave también, sean exquisitos. Ese es el secreto.
¿Y cuántos participan? ¿Cuántas personas? ¿Cuántas pucheras este año?
Pues todavía estamos ahora con el final de las inscripciones, pero en torno a unas 180 vienen a participar y hacerse, eso ya es más difícil de censar, pero pero muy por encima de las 500, 600. Es un poco lo que hemos comentado antes. Hay gente que viene, está desde las 4:30 trabajando su elaboración, esos son los que van a concurso, pero en esa participación tan grande, jóvenes, niños, cuadrillas que igual van más a divertirse que a concursar, pues hay muchísimos más que no participan en el concurso, pero sí participan en la fiesta, que los que participan en el concurso. En el concurso unos 180.
Claro, y después de la comida participan todos, ¿no? Después a disfrutar de este manjar en el frontón, que ese también
una
es el objetivo.
Una vez eliminada la tensión y cuando empiece a salir el chacolí, la sidra, bueno, es una fiesta y en Euskal Herria las fiestas pues tienen ese componente también de calle, de bar, de... Bueno, de amistad y bueno, creo que hoy se dan todos los ingredientes para pasar una maravillosa jornada. Por eso os invitamos a todos a que os acerquéis porque vais a disfrutar muchísimo y aquí en Manchester.
Quienes realmente saben de esos ingredientes son las mujeres. Este año se mira especialmente a ella y se mima a esas mujeres cocineras, a mamás, amas, a chefs, esas mujeres que han cocinado toda la vida y que merecen su reconocimiento, la figura de la mujer en los fogones, ¿no?
Sí, curiosamente la figura de la mujer en los fogones, si todos miramos hacia atrás o si todos recordamos en nuestro imaginario un plato que nos hace o nos emociona, pues todos nos vamos a esa comida de nuestras amamas, de nuestras amachus, pero luego verdaderamente a la hora de referenciar, cuando a alguien le dicen la gastronomía vasca o la vizcaína son súper importantes y quiénes son estas personas que están en la vanguardia, casi siempre los nombres son de hombre, ¿no? Eneko Acha, Arginzóniz, empiezan a salir nombres y dicen, oye, ¿qué pasa? ¿No hay mujeres? Pues sí las hay, y muy buenas, hay maravillosas jefas de sala, increíbles sumilleres, increíbles chefs, hay de todo. Entonces, eso hemos querido poner un poco en valor, ¿no? Que existe, pero por desgracia está bastante tapado, y hoy por eso hemos juntado un jurado íntegramente formado por mujeres y que no ha hecho que la calidad de los jurados que hemos tenido todos estos últimos años haya descendido ni un ápice, porque hay una calidad increíble. Hay estrellas Michelin, hay gente de tercera, cuarta generación que lleva adelante los fogones toda su familia, toda su vida y que controla muchísimo. Hay grandes sumilleres, hay jefas de sala, hay blogueras, hay de todo un universo femenino que está a la altura, sin ninguna duda, del universo masculino y que hay que poner en valor. Esa era un poco nuestra misión de hoy, nuestro pequeño granito de arena hoy.
Un universo femenino que además esos grandes chefs, como dices, figuras de hombres reconocidos, siempre han hablado de que han sido su inspiración, esas mamás, amas de las que han aprendido y después ellos han desarrollado esa labor profesional. Pues hoy ese homenaje a todas ellas, por cierto, un jurado entonces exigente que no entiendo qué es lo que va a valorar exactamente, Joaquín.
Bueno, son muchos puntos los que valoran y sí que es verdad que hoy los concursantes están un poco nerviosos por la idiosincrasia propia de tener un jurado únicamente de mujeres. Creo que igual hay ciertos valores que ellas tienen más vinculados, una comida más limpia, más nítida, no sé, es un poco sorpresa, lo veremos cuando salgan los resultados. Pero bueno, ellos van a valorar los términos y el formato que utilizamos siempre, unas catas visuales, unas catas de sabor, de punto de cocción, texturas, y la verdad que los que tenemos la suerte de poder estar cerca de este jurado y ver primero las cualidades organolépticas que tienen y las capacidades para descubrir cosas que nosotros ni sospechamos. Pasa muchas veces en las catas de vino que te dicen huele a mineral y según te lo dicen dices, uy, pues es verdad. Pues aquí pasa exactamente igual cuando tú estás percibiendo una cata de una alubia que dices, pues esto es un elemento de mi rutina habitual y que nunca me había dado cuenta que alguien está empezando a darse, tienen absolutamente todos los parámetros controlados. Si tiene exceso de pimiento, de puerros y no nos quedamos en ese básico del punto de sal, el sabor y cómo están cocidas, sino que, como digo, son unas personas con unas cualidades organolépticas que merece la pena escuchar porque las elaboraciones están pues sometidas a un examen súper exhaustivo y eso es una auténtica maravilla, es el mayor reconocimiento y el mayor premio.
Lo que es una maravilla es disfrutar de estas alubias, de estas pucheras, lo vamos a poder hacer este mediodía, así que nos quedamos en Balmaseda, que huele, que alimenta. Joaquín Salaberry, miembro de la Cofradía de Pucheras de Balmaseda, que vaya fenomenal, que disfrutéis muchísimo, que como dices, ese es el objetivo. Eta honegin, que aproveche, un abrazo.
Es que ricasco.
Yeah. Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Doce y media, tiempo para el deporte en COPE más Euskadi. Noticias que nos acerca muy fresquita. Roberto Arrillaga, compañero, ¿cómo estás?
Como la sardina fresco es. Aquí estoy, muy buenas.
Desde Santurce a Bilbao, pues sí, oye.
Pues sí, sí,
oye, que bueno, sardinas, y estábamos en Balmaseda hablando de alubias también. Menudo menú que tenemos, ¿eh?, para este miércoles, Robert.
Pues no me desenvidio porque las alubias me encantan.
A mí también. A
me
mí
gustan
también.
Muchísimo todo, los sacramentos, las alubias, todo. Sentarse a la mesa, incluso hasta la digestión me gusta.
Bueno, a mí no, que se me hace pesada.
Se hace un poco pesadita, pero...
Ay, los que tenemos malas digestiones, qué mal lo pasamos.
Sarna con gusto no pica, anda.
También es verdad,
venga,
también
venga,
es verdad.
Tira.
Oye, y que nos ayuda a entrar en calor, que lo decíamos, hoy suben un poquito las temperaturas, ¿eh? Y lo vamos a agradecer, y si comemos alubias, ya te digo yo que entramos en calor,
sí,
bien rápido.
Sí, cuando hace frío, pues desayunar alubias, oye, ya está. Ya
oye, no lo hacen los ingleses. ¿Eh?
Sí, señor, beans.
Pues
eso sí, sí, sí. Y supongo que también los mexicanos, ¿no? Nos meten
pues
los frijoles y eso por todos los lados también, ¿no? Pues eso. Las alubias son internacionales. Ah, pero como las hacemos aquí, no.
No, eso es verdad.
Lo siento.
La mano, la mano hace el mimo, el cariño.
La mano, esa salsa que queda.
Y
como espesita, pero al mismo tiempo es caldito. Uy, caliente. ¡Ay, qué bueno!
¡Ay,
qué
es un bueno tarpán! Oye, yo con pan todo, también te
claro,
digo.
Claro, eso también. Yo también soy panarras. No puedo evitarlo.
Yo también.
Me da igual que me pongan un trocito que una barra, cae todo. Si ponen tres barras, pues tres. Ahí, qué bien mezcla el pan con todo, allá.
Oye, ¿y tú haces esas cosas, el cuscurrón o no?
No.
Ah.
¿Cómo?
Porque ya sabes que esto es como el team tortilla de patata con o sin cebolla. Esto es team cuscurro o no. Yo no, sí, a mí me
team,
da igual.
Team cuscurro. Team. Vamos. Sí, en casa no te crees que son. O sea que me lo como muy a gusto yo. Y
¿ves?
Además, crujiente. ¿Qué narices? Me gusta todo. Pues es que el pan me gusta todo. O sea,
ay, qué maravilla.
La miga, lo que cruje. Incluso
todo
lo blandito, cuando está, incluso cuando está duro también. Pues lo metes en
y hay
sopa.
Que reconocer, Robert, que ahora no nos comemos los panes que comíamos antes, ¿eh? Que muchos son congelados, que no son de la misma calidad, pero aún así, oye, bienvenido sea.
Yo intento que no sea así. Yo intento que no sea así, pero bueno, la verdad es que también intento evitar el pan porque comes más. ¿Qué narices?
Sí.
Yo no sé si el pan engorda o no, yo creo que no.
Sí, engorda, sí.
Pero engorda que lo que comes que ayuda a comer más, creo yo, ¿eh? Porque claro, reuntar, incluso ese cuando estás ahí en el final del segundo plato especialmente, ¿no? Y te reservas, como dices tú, yo digo el corrusco, ¿vale? O el currusco, como quieras, ¿vale? Pero te reservas para hacerte un bocadillito final ahí. ¡Ay, qué bueno!
Qué rico.
Ese filete ahí metido al final ahí. Rico,
oye, es que entre pan y pan todo entra bien, ¿eh?
Sí, señor. Sí,
madre pues mía, qué maravilla.
Pan y pan.
Sí, y entre pecho y espalda nosotros nos metemos
bueno, oye,
todo.
No sé si la gente... Yo no he almorzado, no sé tú, pero a mí ahora mismo ya me acabas de hacer un agujero en el estómago importante, ¿eh?
Oye, después un pincho de tortilla. A mí me gusta media mañana también,
ay,
¿eh?
A mí me gusta cualquier cosa media mañana, digo, la verdad.
O sea, oye,
entra cualquier cosa.
También, a media mañana yo no sé si habremos pillado a nuestros jugadores comiendo,
pues sí,
almorzando o entrenando.
No. Acabando. Yo creo que... A ver, suelen empezar los entrenamientos sobre las 10 de la mañana, ¿vale?
Sí.
Algunos igual 9 y media, igual otros a las 10 y media, pero vamos. Previa al partido tampoco creo que se hayan extendido demasiado hoy, porque mañana hay Europa League y mañana juegan nuestros dos equipos y además la Real tiene que viajar. Con lo que... Pues son dos cosas que tiene que hacer la Real cuanto antes para irse hasta Belgrado, ¿no? Que tiene que jugar frente al Maccabi de Tel Aviv. A ver, todo apunta a que entrenamiento a las 11 menos cuarto, mira, han empezado, o sea, vamos, estarán a punto de terminar, ¿vale? Y luego ya rumbo a Belgrado, como te decía, que todo apunta a que Remiro se quedará en San Sebastián por las molestias en la rodilla y que en principio va a debutar Marrero esta temporada. Veremos a ver cuál es la convocatoria, ¿no? Cuando acaben de entrenar, cuando la impriman, bueno, la impriman, cuando la realice y la pongan en redes sociales, pues la tendremos, ¿no? Y bueno, lleva un punto de 6 en esta competición la Real Sociedad, tiene que ganar al Maccabi de Tel Aviv, ¿no? Y por la tarde las ruedas de prensa de Imanol Oyarzabal, pero ya en el estadio del Partizan, ¿no? Que es donde se va a celebrar el partido. El otro de nuestros equipos, el Athletic, que juega un poquito más tarde, pero lo hace en San Mamés, frente al Slavia de Praga. Bueno, pues los entrenamientos que se ha podido ver esta semana, pues los 15 minutitos que dejan al principio, ¿verdad? Pues solo Unai Simón sería la baja, por lo que Ernesto Valverde recupera para esta tercera jornada europea a Miquel Vesga y a Ollán Sanzet. A la tarde también, por la tarde, a partir de las 4, pues hablará el entrenador, que no es otro que el Chingurri Valverde, y Íñigo Ruiz de Galarreta. El partido, ya saben, a las 9. Los dos los tenemos en Cope Más, así que estupendo como tenemos la Europa League. Ayer tengo que hablarte, ya que estoy en Vizcaya, de Bilbao Basket, que jugaba en competición europea. Vencían, como no cabía esperar de otra forma, a en Eslovaquia. ¿Cómo se llamaba el equipo? Que se me ha ido. Bueno, que vencieron. Ahora te digo cómo se llama el equipo. Por 23 puntos. 61 a... A ver, que no, ahora se me ha ido. Me he ido de todos los lados ahora. Ni tengo el... 61-84. Que no tuvo demasiado problema el equipo de Joma Ponsarrao, como se preveía, porque, bueno, pues los eslovacos no es demasiado rival de momento, y además es el único, el equipo de Ponsarnau, que sigue invicto en el grupo. Así que ya dejan encarrilada la clasificación. Y lo siguiente va a ser ya Liga CB en Bilbao, mira, en Valencia, frente al Valencia, el domingo a las 5. Mira, no le viene nada mal. Hoy tenemos fútbol, por volver de nuevo al mundo del fútbol, porque tenemos segunda división. A las 7 en Ipurúa, Eibar, Cádiz, ¿no? Está todo confirmado de lo que apuntábamos ayer, o sea, baja de Arbilla por sanción, Guruceta por lesión, Arambarri también por un traumatismo agudo en la columna. Hay que rehacer la defensa y son dos equipos muy necesitados, más si cabe, porque el CAI de Paco López ha sumado un punto de los últimos 12 y está en puestos de descenso, que hace nada el equipo, el Cádiz, estaba en primera división, ¿no? Así que, bueno, mira, me dice ahora ampliación de la Real Sociedad, Ramiro se está ejerciendo con normalidad, así que igual no debuta Marrero, para el partido. Bueno. Pero bueno, todo esta tarde, cuando los entrenadores den las ruedas de prensa, sabremos exactamente cuáles son los convocados, cuáles son los problemas por lesiones y cuáles son las intenciones, que van a ser evidentemente las de ganar, ¿no? Pero bueno, cuáles son las dificultades que encuentran en cada uno de los dos partidos, tanto el de la Real Sociedad en Belgrado frente al Maccabi Tel Aviv, como la del Athletic en San Mamés frente al Slavia de Praga. Y estaremos muy pendientes, claro, de lo que nos haga Eibar, que tiene que ganar frente al Cádiz para remontar también ese inicio que ha sido un poco... pues con altos y bajos para el equipo armero en este inicio de la segunda división, undécima jornada.
Y más noticias.
Y así estamos.
Oye, pues no es poco lo que tenemos, ¿eh, Robert? Así que muy
pendientes. Tenemos toda la semana, ¿no? Y además Euroliga mañana también con Baskonia, o sea, ahora mismo a la 1:30 previa de Pablo Laso. Bueno, pues semana competitiva que en cuanto termine no vamos a descansar. Tendremos todo el fin de semana, sí, pero te lo iré contando poco a poco, claro.
Tendremos que comer alubias para coger fuerza para todos estos encuentros, para disfrutar,
pues una olla,
para trabajar.
Un perolo
entero. Una puchera, ¿no? Como Balmaseda, una pucherita. Bueno. Ay, qué bueno. Ya veremos quién gana el concurso, pero estamos segurísimos que van a tener un sabor delicioso. Las probaremos si tenemos ocasión. Roberto, un
qué
abrazo.
Adiós. Besitos. Adiós.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Lo que empieza con tu llamada...
Era cumpleaños de mi madre y mi madre pues usa prótesis dental, pero la hacía daño por unos encajes que tenía.
Puede terminar de la forma más inesperada.
Y nada, y para su cumpleaños pues le digo a mi mujer, mira, vamos a regalar a mi madre una dentadura de esta de Drácula, de esta de Roma.
No puede ser. Siga.
Pues desde entonces pues ya no se quita la prótesis.
De lunes a viernes, desde las 10...
¿La de Drácula?
No, la de Drácula no.
Ay, yo pensaba que era la de Drácula.
Los fósforos en Herrera en COPE.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta ese balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Lo que empieza con tu llamada...
Era cumpleaños de mi madre y mi madre pues usa prótesis dental. Pero la hacía daño por unos encajes que tenía.
Puede terminar de la forma más inesperada.
Y nada, y para su cumpleaños pues le digo a mi mujer, mira, vamos a regalar a mi madre una dentadura de esta de Drácula, de esta de Roma.
No puede ser. Siga, siga.
Pues desde entonces pues ya no se quita la prótesis.
De lunes a viernes, desde las 10...
¿La de Drácula?
No, no, la de Drácula no.
Ay, yo pensaba que era la de Drácula.
Los fósforos en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Y miramos también a la previsión del tiempo, a ese veroño que sigue cobrando protagonismo y que hace que suban las temperaturas. Y es que tenemos a esta hora 17 grados en Eibar, 17 también en San Sebastián y en Bilbao. Por cierto, algo más frescos están en Vitoria-Gasteiz, 12 grados a esta hora. Paloma, desde Euskalmet, Eguardión.
Eguardión.
¿Van a subir algo más las temperaturas?
Sí, van a subir un poco más, sobre todo en aquellos sitios donde el viento sur sople con algo más de fuerza. Las máximas hoy ya superando esa barrera de los 20 grados, sobre todo en puntos del litoral. Y bueno, en general ese cielo prácticamente despejado que se va a mantener durante la tarde.
¿Y qué esperamos para mañana?
Bueno, mañana ese viento sur se mantiene, por lo que las temperaturas van a seguir siendo muy suaves, sobre todo horas centrales del día y en puntos tanto de Vizcaya, Guipúzcoa, ahí en la costa las temperaturas máximas mañana se van a situar en torno a los 25 grados. Es verdad que en Álava, bueno, no van a subir tanto, sobre todo en la mitad sur, ahí de nuevo temperaturas máximas alrededor de los 20, pero sí que ese viento sur va a ser intenso, con algunas rachas, sobre todo en las zonas más expuestas, que van a ser incluso superando esos 70 kilómetros hora, y también durante la mañana un cielo prácticamente despejado. De cara a la tarde ya van a ir llegando nubes, primero van a ser de tipo alto, pero sí que acabaremos ya el día con un cielo prácticamente cubierto.
El cambio parece que llega para el fin de semana, ¿no, Paloma?
Sobre todo para el viernes, ahí es cuando durante la mañana va a pasar un frente bastante activo, nos va a dejar bastante lluvia, incluso localmente los chubascos podrían ir acompañados de tormentas, ser más intensos, y después un poco asociado tras el paso de este frente, pues va a haber aire frío en altura, es una dana que se va a ir desplazando y depende un poco de dónde se vaya colocando, podría traer más o menos inestabilidad. Sí que parece que ese descenso de la temperatura que tendremos de cara al viernes, con esas máximas que se van a situar entre los 15 y 18 grados, pues parece probable que se mantendría también durante el sábado y el domingo.
Pues vamos a aprovechar el buen tiempo de hoy y de mañana. Gracias, Paloma, de Ararte.
Agur.
Y en carreteras, normalidad a esta hora para circular por la red viaria principal.
El último lunes de octubre, como siempre, en Guernica.
Nos desplazamos hasta uno de los casi 300 puestos de la feria. De verdad, impresionante.
Lunes 28 de octubre, COPE Euskadi en directo desde la Villa Foral. Diputación Foral de Vizcaya. Bizkaiko Foru Aldundia.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Déjame que te cuente, limeño. Déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la Alameda. Déjame que te cuente, limeño, ahora que aún perdura el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño el viejo puente del río y la Alameda. Jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas. Recogía la risa de la brisa del río, al viento la lanzaba del puente a la Alameda.
Ay, siempre es un gusto escuchar a María Dolores Pradera, y más este año, este 2024, en el que se conmemora el centenario del nacimiento de esta gran artista. Una de las cantantes más importantes en la historia reciente de la música española. Ella, madrileña, con una brillantísima trayectoria como actriz, ha sido reconocida internacionalmente, y en las últimas décadas de su carrera artística, la música ha cobrado especial protagonismo. Y cómo no, queremos en Bilbao rendir homenaje a la gran actriz, a la gran cantante María Dolores Pradera. Lo vamos a hacer en un homenaje, en una gira nacional, a la gran dama de la canción.
Alfombra de nuevo el puente y engalana la Alameda que el río acompañará. Tus pasos por la vereda.
En COPE también vamos a acompañar los pasos de María Dolores Pradera, en el que es todo un homenaje, con además grandes invitados, su excelente repertorio y sus canciones. Canciones como esta, tan emblemáticas que estamos escuchando, van a ser interpretadas con muchísima emoción y, por supuesto, con maestría por la gran Nuria Fergó, la cantante andaluza que va a representar sonidos instrumentales para deleitarnos en los numerosísimos teatros y auditorios de España y de América, pero recae en esta ocasión, después de su estreno, en Bilbao. Va a mantener el espíritu, va a mantener la elegancia, va a mantener, por supuesto, la esencia de las canciones, y ahí estará Nuria Fergó, estará acompañada por la formación clásica de María Dolores Pradera, de contrabajo, de guitarra, de requinto y de percusión, bajo una puesta en escena innovadora, íntima, que nos va a hacer volar y nos va a hacer hasta tocar el espíritu de sus canciones.
Vamos amarraditos los dos, espumas y terciopelo, yo con un recrujir de almidón y tú serio y altanero. La gente nos mira con envidia por la calle, murmuran los vecinos, los amigos y el alcalde. Dicen que no se estila ya más ni mi peinetón ni mi pasador. Dicen que no se estilan, o no, ni mi medallón ni tu cinturón. Yo sé que se estilan tus ojazos y mi orgullo cuando voy de tu brazo por el sol y sin apuro. No.
Ay, está claro que va a ser todo un espectáculo, que vamos a compartir juntos unos amables momentos en su recuerdo, disfrutando de un maravilloso espectáculo con los grandes éxitos, como toda una vida, de nuestra querida, de nuestra gran María Dolores Pradera. Y dirás, ¿dónde lo podemos hacer? Pues en este caso, en el Teatro Campos Elíseos de Bilbao, este mismo jueves, mañana jueves 24 de octubre, a las 8 de la tarde. Todavía estamos a tiempo para hacernos con las entradas, así que vamos a disfrutar de esta gran artista, de este homenaje a María Dolores Pradera.
Una veredita alegre, con luz de luna o de sol, pendida como una cinta, con sus lados de arrebol. Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor. Perfumada de magnolia, rociada de mañanita, la veredita sonríe cuando tu piel acaricia, y la cuculí se ríe y la ventana se agita cuando por esa vereda tu fina estampa pasea.
Más detalles sobre este gran homenaje encuentras a partir de ahora en la web de COPE, en cope.es/País Vasco, y en los perfiles oficiales de X y Facebook.
Y a los amores soñados, veredita que se arrulle, con tafetanes bordados, tacón de chapín de seda y fustes almidonados. Es un caminito alegre, con luz de luna o de sol, que de recorrer cantando por si te puedo alcanzar. Fina estampa, caballero, quien te pudiera guardar. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera
más hermoso ni más luciera, caballero, en tu andar andar reluce la cera.
Herrera en COPE. Euskadi. Estar informado.
Del tamaño de un puño, así es el corazón, el órgano que bombea la sangre por todo nuestro cuerpo. Muchos síntomas, además del desamor, indican que algo falla o que puede fallar. Pues Bilbao acoge desde mañana el Congreso de la Salud Cardiovascular que organiza la Sociedad Española de Cardiología y van a ser 3 días de excelencia científica en todas las áreas del conocimiento de la cardiología. También de las enfermedades que afectan a nuestro corazón. Soy Naya García, escucha Herrera en COPE, a pocas horas de este congreso en el que vamos a mirar a la prevención, al diagnóstico, al tratamiento. Vamos a cuidar nuestro corazón, pero nos vamos a adelantar un poco al evento. Entramos ya en el Hospital Quirón Salud Bilbao y ahí está nuestra compañera Eloisa Santiago. ¿Con quién estás, Eloisa?
Hola, Naya. Pues mira, hoy vamos a hablar con el doctor José Ramón Rumoroso, que es el jefe del servicio de cardiología del Hospital Quirón Salud Vizcaya, sobre la fibrilación auricular. Se estima que esta enfermedad afecta en Euskadi a entre el 2 y el 4% de la población adulta, pero en las personas mayores puede llegar hasta un 15 o un 20%, especialmente en aquellos que superan los 80 años. Es una enfermedad relacionada no solo con el envejecimiento, sino también pues, con la hipertensión, la diabetes y otras enfermedades cardiovasculares, pero nadie mejor que el doctor José Ramón Rumoroso, al que ya tenemos al otro lado del teléfono. José Ramón, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, nada, nadie mejor que el doctor Rumoroso para hablarnos sobre qué y contarnos o de explicarnos qué es la fibrilación auricular y cuáles son sus principales síntomas.
Bueno, pues efectivamente todo lo que ha dicho antes es correcto y con esas cifras. Incluso las cifras pueden ser algo más elevadas porque en algunos casos son poco sintomáticos los enfermos que tienen fibrilación auricular. Habitualmente el ritmo cardíaco se origina en un único punto que se llama nódulo sinusal y que genera pues un ritmo cardíaco normal. Si este ritmo se pierde por una fibrilación auricular, el ritmo se vuelve irregular y anormal. En este caso, en vez de haber un punto que da el estímulo eléctrico a todo el corazón, hay aproximadamente unos 600 focos que generan un estímulo eléctrico y con esto lo que hace es que el corazón va muy deprisa y además el ritmo deja de ser regular. Me pregunta por los síntomas que puede condicionar. Las consecuencias pueden ser derivadas de una parte por la irregularidad del latido cardíaco y la tendencia a la taquicardia, a que vaya muy rápido el corazón, como pueden ser las palpitaciones, el ahogo, el dolor de pecho. Y en otras ocasiones, el hecho de que vaya a esta velocidad el corazón condiciona una insuficiencia cardíaca y una edema de pulmón. De las más graves que puede condicionar es que aumenta mucho el riesgo de haber fenómenos tromboembólicos, como por ejemplo el ictus.
Claro, entonces, claro, los pacientes con fibrilación auricular tienen más riesgo de sufrir un ictus. ¿Y cómo se decide si un paciente tiene que recibir tratamiento anticoagulante?
Bueno, hay una escala denominada CHA-SPA, que ha cambiado recientemente en las últimas vías de actuación que tenemos de hace un mes, con respecto a lo que teníamos previamente, cuyo acrónimo, este CHA-SPA, es un acrónimo que procede de parámetros asociados al riesgo de sufrir un ictus, como es la insuficiencia cardíaca, la hipertensión, ya mencionada previamente, la edad, la diabetes, el ictus previo y la enfermedad cardiovascular. Entonces, cada uno de estos parámetros que le he comentado tiene un peso específico que puede variar entre 1 y 2. Entonces, si el riesgo es igual o mayor a 1, la anticoagulación del paciente es obligatoria porque el riesgo de sufrir un ictus está en torno al 2.2% anual. Si el riesgo es de 1, es decir, si en esta escala tenemos un valor de 1, se puede consensuar con el enfermo la posibilidad de anticoagular porque sabemos que también es beneficiosa la anticoagulación en estos enfermos. No es obligatoria, absolutamente, pero sí recomendable.
¿Y la orejuela izquierda ¿qué papel juega en la formación de coágulos en pacientes con fibrilación auricular?
Bueno, pues cuando hay una fibrilación auricular, lo que ocurre es que la sangre se acumula en la aurícula izquierda, que es una cámara de baja presión, que recibe la sangre oxigenada de los pulmones. Entonces, en esta cámara hay un apéndice pequeño que se llama orejuela izquierda. Entonces, la sangre no recircula por esta arritmia, porque está, digamos, no hay un latido correcto, y entonces se facilita la formación de trombos en este apéndice. Entonces, esos trombos pueden salir disparados en cualquier momento a cualquier órgano del cuerpo. Habitualmente suele ser al cerebro, y lo que ocasiona y condiciona es un ictus o un infarto cerebral.
¿Y cuándo está indicado, doctor, cuándo está indicado el cierre de esa orejuela como alternativa al tratamiento anticoagulante?
Pues cerrar la orejuela es un procedimiento mínimamente invasivo, que se hace a través de una vena femoral. Entonces, claro, los pacientes anticoagulados pueden seguir sufriendo episodios embólicos, a pesar de estar bien anticoagulados, porque no siempre en el 100% se consigue evitar que se formen trombos. Y esto es una indicación para cerrarlo. Es decir, si el tratamiento anticoagulante pues no es eficaz, pues lógicamente lo que hay que intentar es cerrar el sitio donde se forman los trombos, cerrar esa puerta, por decirlo de alguna manera. Por otra parte, la anticoagulación también puede tener efectos secundarios muy graves, como son los sangrados. Entonces, existen factores de riesgo asociados al sangrado que se deben controlar muy cerca. No obstante, cuanto mayor sea el enfermo y más enfermedades padezca, pues mayor riesgo de sangrado tiene. Eso no lo podemos controlar del todo, ¿no?
Entonces, ¿qué tipo de seguimiento médico requeriría un paciente que ha sido sometido a un cierre de orejuela?
Pues el seguimiento luego, posteriormente, es un seguimiento clínico y mediante ecocardiografía o incluso un TAC cardíaco para ver que esa orejuela está bien cerrada. Y luego lo más importante de todo es que se le puede quitar el tratamiento anticoagulante y reducir ese riesgo de sangrado que pueda tener ese enfermo. Entonces, con una dosis de aspirina baja pues durante 3 meses sería más que suficiente para luego evitar la formación de trombos.
Doctor Rumoroso, ¿y cómo afecta la fibrilación auricular no tratada a la calidad de vida de un paciente?
Pues, bueno, los pacientes, hay algunos que están poco sintomáticos, y eso también es un riesgo de cara a que no se pueda tratar, ¿no? Pero habitualmente los pacientes pues sufren palpitaciones, fatiga, cansancio, estando en un riesgo pues lógicamente muy elevado de sufrir un ictus en función de esta escala que hemos comentado antes. Y como digo, lo importante es detectarla para poder tratarla de forma adecuada. Como en ocasiones esto ocurre en gente mayor, a veces esos síntomas de cansancio o fatiga pues se pueden asociar incluso pues al proceso habitual del envejecimiento.
Sí, pueden pasar desapercibidos, claro.
Claro, claro.
Bueno, ¿y cuáles son las últimas innovaciones en los dispositivos que utilizan ahora para el cierre de orejuela o cuál es la eficacia en la prevención de trombosis?
Las innovaciones van encaminadas sobre todo al desarrollo de dispositivos que sean más eficaces, es decir, que cierren completamente la orejuela del todo. No haya ninguna posibilidad de que quede sangre recirculando por dentro. Entonces, de una parte eficacia y de otra parte también buscar los dispositivos más seguros, más fáciles de implantar, sin complicaciones. Y sobre todo, otra innovación también destacable es conseguir que el dispositivo pues se integre lo mejor y más rápidamente posible con los propios tejidos del corazón para que el enfermo luego no tenga que tomar ningún tratamiento que pueda favorecer pues algún posible sangrado en el futuro. Es decir, que quede todo perfectamente integrado como si no hubiese nada y insisto, pues no haber ninguna posibilidad de que se forme ningún trombo próximo a esa zona.
Bueno, pues a la menor duda sospecha, acudir al cardiólogo, al doctor José Ramón Rumoroso, que es el jefe del servicio de cardiología del Hospital Quirón Salud Vizcaya. Le agradezco muchísimo hoy su presencia aquí en este programa y, bueno, pues a estar vigilado siempre, ¿no? Gracias por estar aquí. Buenas tardes.
Muchísimas gracias por su llamada.